Buenos días a todos. A veces pensamos que la noticia del fallecimiento de alguna persona, pensamos que es una mala noticia, pero el fin del creyente, el final del creyente de los hijos de Dios es estar con el Padre. Entonces, para un hijo de Dios es una mala noticia para los que nos quedamos aquí, pero para el que marcha con el Señor es la meta. Puede decir uno, como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? He guardado la fe. Y el galardón dice que no es una corona incorruptible, es una corona eterna. Ese es el galardón, estar con el Señor. Y bueno, en esta mañana vamos a predicar de la palabra de Dios. Y voy a predicar acerca de la ley. Dice en Levítico, capítulo 26, verso 46, que estos son los estatutos, ordenanzas, leyes que estableció Jehová entre sí los hijos de Israel en el monte Sinaí por mano de Moisés. Bueno, cuando Moisés escribe el libro de Levítico, Dios le da una serie de normas para uso de los levitas y así poder acercarse personas pecadoras a un Dios santo. ¿De qué manera lo hacían? Bien lo sabemos todos, era el ritual que se hacía con sacrificios, ofrendas y siempre por mediación sacerdotal. Y tú lees el libro de Levítico y ves todas las leyes que Dios les daba, del alimento, sobre la higiene, sobre fiestas anuales, leyes morales, leyes sobre la cosecha, acerca de los esclavos, leyes para los deudores. También habla de las condiciones de la obediencia y motivos de castigo. Y sigue, ¿verdad? Y dice en Éxodo 19, en el primer verso, dice que en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto del Sinaí. Todos sabemos que cuando Dios saca a su pueblo de Israel al desierto es para tratar con ellos, es para purificarlos, es para formarlos con un propósito. Entonces dice que al pie del monte Sinaí es allí donde establecieron su campamento. Y en el monte Sinaí es donde Dios estructuró la nación hebrea, es donde Dios les dio una identidad como un pueblo escogido. Es el lugar donde el Señor les dio los 10 mandamientos, le dio la revelación a Moisés del tabernáculo. Es el lugar donde Dios iba a mostrarse al ser humano y donde iba a tener el primer contacto y donde quería tener comunión. Y en el tabernáculo es en el primer lugar donde Dios le dice que tiene que organizar, que construir y que hacer de tal manera donde Él se va a manifestar, donde va a manifestar su gloria y su presencia. Es como el primer contacto con el ser humano, porque el deseo del corazón de Dios y el propósito de Dios es que haya un contacto, una comunión entre Dios Creador con su criatura, entre Dios Padre con su Hijo. Y esto es algo natural, esto está en nuestra identidad. El Padre, los padres quieren tener un contacto con los hijos. Y la naturaleza es así. Y lo lógico es que los hijos también con los padres hasta que llegan a la edad de adolescentes, que no quieren ni que les preguntes, ni quieren, parecen espías tú, porque no puedes preguntarles nada. Pero los padres anhelamos tener una... Luego cuando pasa esa edad es al revés, ya los hijos vuelven otra vez porque van madurando. Pero el padre, ¿verdad? Está en la identidad de los padres. Cuando digo padre, padre o madre. Quieren estar enterándose de todo lo que hace su hijo y quieren tener una comunión, un contacto. Y siempre las madres dicen, y mi mujer lo dice mucho, qué pena que crecen. Porque cuando tienen 22 años son unos hombrecitos y muy guapos, pero cuando le tenías siempre a tu regazo y cuando esa comunión, eso es algo que solo lo saben las madres. Porque nació dentro de ellos, de ellas, ¿verdad? Y estamos hablando de un sentimiento, estamos hablando de algo espiritual, no estamos hablando, estamos hablando del anhelo que tiene Dios de que el ser humano tenga esa comunión con Él, porque el que se aparta es el hijo del padre. En la parábola del hijo pródigo, ¿quién se va del regazo del padre, de la cobertura? ¿Quién se va? Se va el hijo. ¿Y cómo queda el padre? Queda vacío, queda con un anhelo de esperar que su hijo vuelva. Y cuando vuelve, tiene más gozo que anteriormente cuando estaba con él, aunque le había faltado el respeto y aunque había pecado en su contra y en contra del cielo, como dice la palabra, como el mismo hijo reconoce. Ese es el propósito por el cual Dios saca a su pueblo de servidumbre por el desierto, para darles leyes, para darles ordenanzas, para enderezarlos, con el propósito de que caminen rectamente delante de él y también como ejemplo para las demás naciones. Cuando Cristo viene, Cristo es el único que guarda la ley, porque ¿quién le redarguye de pecado? Cuando es clavado en el madero, la ley es sustituida con un nuevo pacto. Por eso digo que quiero compartir acerca de la ley. Pero de la ley antigua no voy a hablar mucho, voy a hablar del nuevo pacto. Pero teniendo en cuenta y teniendo en nuestra mente que el que cumplió la ley fue nuestro Señor Jesucristo, porque vino para cumplir la ley, para obedecer. Cuando hablamos de cumplir la ley, estamos hablando de obediencia a Dios. Porque pensamos que había que hacer todo. Ellos, los israelitas, hacían todo eso en una forma de rito, de liturgia y de costumbre y de tradición. Y con eso no alcanzaban la salvación, porque lo hacían simplemente por obras, por las obras de cumplir una serie de estatutos y ordenanzas y formas de hacer las cosas, porque Dios es muy celoso. Y si tú ves, y si tú lees cómo le manda construir el tabernáculo, tenía que ser de aquella madera, tenía que ser aquellos metales pesados, exactamente, tenía que ser todo de una manera exacta, porque Dios es celoso y así lo hace. Pero ahora, si hubiera querido Moisés quererlo construir de otra forma, no hubiera sido aceptado delante de Dios. Porque Dios simplemente busca obediencia. Simplemente busca la obediencia, pero una obediencia por amor. Entonces, cuando viene nuestro Señor Jesucristo, es el único que cumple la ley. Dicen Colosenses 2:14, que anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. La ley pone en evidencia nuestras faltas y ese acta de decretos que ya habíamos estado escuchando compartir este tiempo atrás es una lista de todas nuestras faltas. Y dice la palabra en este verso, ¿verdad?, que él coge y la clava en la cruz con él. Porque Jesús vino a resumir todo en dos mandamientos. Y dice en Marcos 12, 30 y 31, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y este es el principal mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no hay otro mandamiento mayor que estos. Fíjate, él viene a resumir todo en dos mandamientos. Amas a Dios y amas a tu prójimo como a ti mismo. Porque si yo digo, dice la palabra, que si yo digo que tengo amor a Dios y aborrezco a mi prójimo, soy mentiroso. Porque ¿cómo voy a amar a quien veo? ¿Cómo voy a decir que amo a quien no veo? Y a quien veo, le aborrezco. Por eso son dos mandamientos y son principales. Y ahí se resume todo. Amas a Dios y está hablando de un amor exclusivo, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. O sea, de la mejor manera que pueda el ser humano hacerlo. Y luego, y a tu prójimo como a ti mismo. Y no hay otro mandamiento mayor que este. Y cuando el Señor dice estas palabras por su boca, ahí queda. No hay que añadir ni quitar. No hay otro mandamiento mayor que estos. Lo dice, porque en esto se resume todo. Y ya lo dice en Levítico 19:18, ya lo dijo. Dice, no te vengarás ni guardarás rencor de los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Esto ya lo dijo el Señor, esto ya lo dijo Dios Padre en un principio, en un tiempo remoto. Ya dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, lo estaba diciendo. En estas palabras de Jesús se encuentra la esencia de la ley, Y esta es la única ley que nos manda el Señor, porque Él nos está mandando también. Un mandamiento, un decreto, una ordenanza es una ley. Y él nos está poniendo también esa ley, de amar a Dios y amar a nuestro prójimo. En Juan 15, 17, dice, esto os mando, que os améis unos a otros. Esto os mando, que os améis unos a otros. Y en 1 Timoteo 1, 5, dice que el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe no fingida. A ver, para tener amor necesitamos unos requisitos. Cuando uno llega a Cristo lleno de pecado y lleno de complejos y lleno de impedimentos, lleno de cosas que te impiden tener una relación con Dios, necesita uno hacer algo. Porque sí que sabemos que somos salvos por gracia, pero tenemos que hacer algo también. Y entonces aquí está diciendo que hay unos requisitos a seguir. Tiene que ser de un corazón limpio. Un corazón limpio. La única manera de experimentar un corazón limpio es cuando uno se convierte y experimenta una nueva naturaleza. Y dice la palabra que el que está en Cristo es una nueva criatura. Y esto es una cosa que es prodigiosa. Esto es una metamorfosis. Uno, por mucho que se esfuerce, no puede cambiar él de pensamiento y no puede cambiar uno por mucho que se esfuerce. Porque el ser humano tiene concupiscencia, que es un pecado natural que tiene, que ya lo hereda, que viene en su ADN. Y esto solo Cristo es el único que lo puede clavar en la cruz. Y solo mediante la nueva naturaleza, mediante estar en Cristo, uno puede tener un corazón limpio. Porque sin tú quererlo, te están viniendo continuamente, te están bombardeando el enemigo a diario sobre cosas que no nos corresponden y sobre cosas sucias y sobre cosas feas, sobre pecado. Estamos en un mundo caído. Estamos en el mundo, somos hijos de Dios, pero estamos en un mundo caído. Estamos pisando en un mundo caído. Entonces estamos expuestos y tenemos y necesitamos tener un corazón limpio. También habla de una buena conciencia. Mira que es difícil tener una buena conciencia, mi amigo. Es que hay veces que es que te vienen los malos pensamientos, te vienen solos. Es que te vienen solos. Estás tú tan tranquilo y ¡fum! Acerca de cosas y acerca de personas también. Ves cosas que hace la gente y te viene solo. Y aquí está diciendo Cristo que tenemos que tener una conciencia buena, una conciencia limpia. Y habla de la fe no fingida, una fe genuina. Dice que la fe sin obras es muerta. La compara a un cuerpo sin espíritu. Un cuerpo sin espíritu está muerto. Y está hablando que la fe sin obras es exactamente igual. Porque si uno dice que tiene fe, se tiene que demostrar con su forma de vivir y con sus actos. Yo puedo decir que tengo mucha fe y salgo de aquí y soy igual que cualquier mundano. Igual que cualquiera. Y entre ellos me camuflo y entre ellos nadie me ve nada diferente. Mira, cuando tú y yo estamos en el trabajo, cuando estamos en la cola del médico o en la cola del banco, cuando estemos donde estemos, algo se nos tiene que notar. Porque cuando está ahí en la cola del banco, todo el mundo protestando, ¿por qué está? Y tú allí callado, y diciendo, bueno, es que estamos a primeros, ¿y qué le vamos a hacer? Pues un poco de paciencia. Ya estás dando testimonio porque estás hablando de la paciencia. Ahora, si tú te pones a protestar igual que los demás, ¿en qué me diferencio yo de los que no son hijos de Dios? Y si cuando estoy trabajando y me dicen los de la obra, vamos a tomar algo, y yo digo, no, yo no voy a tomar nada, yo voy a casa a sacar al perro y a hacer la compra. Venga, venga, hombre, eso que lo haga la mujer. Bueno, eso lo hago yo porque quiero, yo no me voy a tomar cañas ni me voy por ahí. ¿Por qué? Porque yo soy un hijo de Dios. Y si yo me voy de cañas después de trabajar, al rato soy igual que ellos. Y en sus conversaciones y en sus cosas voy a estar metido en medio. Pero yo soy un hijo de Dios. No soy mejor que ellos, pero el ser creyente me hace ser mejor, solo por ser creyente. Y esto es la gracia que tengo de Dios, como hijo de Dios, igual que tú. Entonces, ¿yo en qué me diferencio de los demás? Simplemente, ¿qué dijo Jesús? En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si yo digo que soy cristiano, lo tienen que conocer ellos, no decirlo yo. No, yo soy creyente. No, yo no me... Y tú dices no, y humildemente, y te dicen lo que sea, y te callas. Y te aguantas con ello, ¿sabes? Y te aguantas con ello, porque eres creyente. Y Dios te da un carácter y Dios te da un propósito en la vida. En el capítulo, aquí está hablando de un corazón sin rencor ni amargura, una conciencia sana, una fe verdadera, ¿verdad? Una fe verdadera es vivir en Él, porque por su fruto los conoceréis. En el capítulo 12 de 1 Corintios, el apóstol Pablo nos está hablando de cuáles son los dones espirituales y nos está diciendo que procuremos, en el 12:31, que procuremos los dones mejores. Nos está diciendo procurar los dones mejores. Yo todo esto lo tengo, todos los versículos los tengo aquí escritos y así voy rápido, porque vamos a leer bastantes versos. Porque me regaló Samuel y Raquel, me regalaron una maquinita de estas y esto va en la llama. Te pones aquí a pegar y a poner y, ¿verdad? No tienes que estar abriendo la Biblia ni nada. Entonces le das al dedo y empiezan a subir y a bajar los versículos, que se te va la hora, macho. Entonces, el apóstol Pablo nos está diciendo, tenemos que procurar los dones mejores. Aquí está hablando, en este capítulo está hablando de que todos somos un cuerpo en Cristo y que Dios reparte dones y reparte tareas en la iglesia, ¿verdad? Porque el cuerpo tiene diferentes miembros y pensamos que el dedo meñique no vale para nada, pero si te falta, se te va el equilibrio, ¿verdad? Y pensamos que la cabeza es lo más importante, y quizás lo sea, pero la mueve el cuello. Y si tienes cualquier dolencia, ya la cabeza no se puede mover igual, tú. Entonces, somos un cuerpo en Cristo, y cuando el cuerpo está bien conjuntado, una persona va bien. Tú puedes ver una persona atlética, cómo se mueve, cómo hace las cosas, ¿verdad? Da gusto verle. Y una persona que tiene alguna dolencia, ya va andando y ya no puede ni agacharse. Y hay veces que la iglesia tiene que ser atlética. A veces no, la iglesia debería ser atlética. Que todos los miembros hicieran su parte, aunque poco que parezca, y así nadie se satura, ¿verdad? Porque si en un ministerio solo hay una persona, esa persona, ese ministerio para él, en vez de ser una bendición, parece un castigo, ¿verdad? ¿A que sí? Tú imagínate en tu trabajo, que hay 20, hay 20 en tu trabajo, pero tú tienes que hacerlo de los 20. ¿Cómo llegas a casa? ¿Eh? Con una buena mente y un buen, ¿verdad? Con una mente sana y con un corazón limpio, ¿a que sí? Llegas a casa echando pestes. Porque qué feo es que en un trabajo haya cuatro sentados y uno haciendo el trabajo de los cuatro. ¿A qué es feo? Pero en la iglesia a veces pasa eso. Cuidado, mi hermano. A veces pasa eso. Porque si cada uno ponemos un granito, cuando miramos hay una montaña. Pero si solo es uno el que tiene que hacer la montaña, yo creo que no va a acabar. En el intento, va a perecer en el intento. ¿Verdad? Cada uno ponemos un poquito y la cosa va bien. Y aquí está hablando el apóstol de que tenemos que procurar los mejores dones. Pero, dice, mas yo os muestro un camino aún más excelente. O sea, que después de esto hay un camino aún más excelente. Y si pasas la hoja, dice en 1 Corintios 13, que si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y luego dice que el amor es, y habla de los atributos y las cualidades de cómo que tiene que ser un amor verdadero, un amor ágape de parte de Dios. Y lo pone para que lo pongamos en práctica. Aquí está diciendo una serie de cosas que ninguno hacemos, mi hermano. O a lo mejor en la medida que aquí está diciendo. Porque aquí está yéndose al extremo. Dice que si yo hablase lenguas angélicas y las entendiese, tuviera esa profecía. También está hablando de que si yo tuviera toda la profecía, que si entendiese todos los misterios y toda ciencia, solo Dios entiende todo. Solo Él. Dice que si tuviera el poder de trasladar con mi palabra un monte de un lado a otro, que eso sabemos que Jesús lo dijo, si tuviéramos fe como un grano de mostaza, dirías a ese sicómoro, a ese árbol, desarráigate y ponte allí. Y se pondría. Pero dice que nos falta esa fe. Dice que si repartiese todo mi dinero, todo, y por mucho que haga todas estas cosas, si no lo hago por amor, dice que es que no vale para nada. Porque la esencia de todo es porque la fe cristiana se fundamenta en el amor. Y la meta es tener este grado de compromiso que el apóstol decía, que el apóstol dice en la palabra. Pero a él lo que le movía era el celo de Dios por los perdidos, el amor a los perdidos. Porque él, siendo judío, sabemos cuál es su trascendencia, él fue a predicar el evangelio a los gentiles. En 1 Corintios capítulo 9, del 19 al 23, voy a leer resumido, dice: por lo cual, siendo libres de todos, me he hecho siervo de todos. Me he hecho a los judíos como judío, a los que están sujetos a la ley como sujeto a la ley, a los que están sin ley como si yo estuviera sin ley. Me he hecho débil a los débiles y a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. En resumen, está diciendo que esto lo hace por causa del evangelio, por celo de Dios, por amor a los perdidos, y para también hacerse copartícipe del evangelio, para también poner ahí su grano de arena, ¿verdad? Y para captar esta esencia, solo tenemos que mirar cómo vivió nuestro Señor Jesucristo. Solo tenemos que seguir esas huellas de amor que dejó para la humanidad. Mira, cuando él estaba, dice en Mateo en el capítulo 9, en el 10 y en el 11, que él se sentaba a la mesa, y tú sabes quién le rodeaba. ¿Tú te crees que le rodeaban? Que, bueno, en ocasiones ocurre que vino Nicodemo de noche para diciendo: Señor, yo reconozco que tú eres rabí, porque haces señales y prodigios, ¿no? Vino de noche para no ser visto, y también sabemos que había gente importante que no le importaba pronunciarse, como José de Arimatea, y había personas que no le importaban que le vieran con él. Pero aquí está diciendo que cuando él se sentaba a la mesa, tú escuchas quién se sentaba a su alrededor. Los publicanos y los pecadores se sentaban a la mesa, junto a él y sus discípulos. No iban los del Sanedrín a reconocerle, a preguntarle, a aprender. No iban. No iban. Simplemente iban la mala gente. Esa gente que no les dejaban entrar en el templo, esos publicanos que eran nativos judíos, pero habían traicionado a su propia nación, que no los podían ni ver, que los revolucionarios, los celotes, los perseguían y los mataban, ¿verdad? Porque eran los que cobraban el impuesto para dárselo al gobierno romano, al invasor. Y entonces toda esta gente que estaban desechados de la sociedad, que no los dejaban ni entrar al templo, todo este tipo de personas, ellos se juntaban al lado de Jesús, tú. Se ponían ahí al lado de Jesús cuando se sentaban a mesa a comer, y con sus discípulos se mezclaban entre ellos. ¿Y qué ocurre? ¿Verdad? Que cuando vieron los fariseos, le preguntaban a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? ¿Verdad? Le preguntaban: ¿cómo es que come con ellos? ¿Verdad? Pero claro, nuestro Señor sabemos que está por encima de todos esos perjuicios. Sabemos que aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y también ama a sus enemigos, que esto ya sí que es más difícil. Porque cuando hablamos del amor es tan extenso, ¿verdad? Pensamos que el amor es que yo corresponda a mi buen amigo y le pase la mano por el hombro y me llevo bien con él y qué mérito tengo si soy correspondido, ¿verdad? O a veces en las relaciones interpersonales en nuestra casa, es lógico. Con tu familia más allegada, eso es lógico. Pero aquí está hablando contra gente que te procura hacer el mal. Y eso es muy complicado, macho. Eso es muy difícil. Contra gente que te quieren matar, vamos. Contra gente que quiere hacerte daño a tus hijos, a tu familia, a tus bienes, a tus cosas. Que si tuvieran ocasión, te destruían. Porque ese tipo de gente la hay. No vayamos a ser ahora ignorantes en esto. Ese tipo de gente la hay. Y contra los hijos de Dios cada vez se están levantando más. Cada vez más. Pero el amor, ¿cómo se demuestra? ¿Cómo se demuestra el amor? Estuve leyendo el otro día un doctor que era misionero y era doctor y fue a las misiones a la India. Y ahí había la gente que tenía lepra, estábamos hablando hace un par de siglos, Y la gente que tenía lepra, tú sabes que en la Biblia habla de que esta gente tenía que ir diciendo inmundo, inmundo, para que nadie se acercara a él. Aunque la Biblia resume cualquier infección de la piel y cualquier dermatitis y cualquier cosa visiblemente fea como lepra. Y había gente que no tenía lepra, que podía tener una dermatitis o cualquier cosa de estas, y ya era un leproso, ya le echaban de la ciudad y ya tenía que vivir aparte. Bueno, pues esta persona fue a una aldea y había muchos leprosos, y esa gente se morían. Y él pues tenía el remedio, tenía las medicinas. Y entonces empezó a tratarlos. Pues bueno, pues él estaba hablando con un hombre que tenía lepra, y él dándole consuelo, le tocó, le puso la mano en el hombro. Y el hombre se desmoronó a llorar. El hombre, el leproso, se deshizo. Y este quedó impactado. Y luego se enteró que es que llevaba años y años y años que nadie le tocaba porque tenía lepra. Y este es el amor de Dios. Renunciar a una buena posición, siendo un doctor bueno en tu país, irte a un sitio del tercer mundo, a una aldea remota donde la gente se está muriendo, ir allí a intentar curarles y a predicarles el evangelio, ayudándolos. Bueno, pues allí la gente se convirtió. Hoy en día eso es un lugar donde hay muchos cristianos, porque a uno no le importó tocar a un leproso. Jesús hacía así. Venían los leprosos y los tocaba. Y ahora vas al templo y das testimonio. Eso es seguir los pasos de Jesús. Eso es demostrar el amor. Yo puedo decir, yo tengo mucho amor por esa persona, voy a orar por ellos. Está bien. O hasta incluso voy a ofrendar. Está bien. Pero cuando tú estás hablando en 1 Corintios que yo os estoy mostrando un camino aún más excelente, está hablando de eso, que hay gente que es valiente y lo hace. Y eso a las generaciones da su fruto, es verdad, y la gente de esa región a esta persona la veneran porque fue el primero en aquella zona, encima un extranjero, que vino y tocaba a los leprosos para decirle, tranquilo, que te puedes curar y Dios te ama. Ese es el amor de Dios. Eso es el amor de Dios demostrado, ¿verdad? Cuando el Señor está hablando que también ama a sus enemigos, en Lucas 6, 27 y 28 dice, pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Y cuando estaba en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, mi hermano. Hay que ser valiente para coger este camino, ¿verdad? Hay que ser muy valiente. Pero es un mandato de parte de Dios, tenemos que hacerlo. Porque si tu enemigo oras por él y le cambia la actitud, ¿quién es el primer beneficiado? Tú. Si yo tengo un enemigo y estoy orando por él y Dios le toca y cambia su actitud, y si Dios le toca, la va a cambiar hacia mí, pues entonces el beneficiado voy a ser yo, porque ya no es mi enemigo. Si no me procura el mal, no va a ser mi enemigo. Entonces no es que sea una oración egoísta, pero Dios sabe por qué hace las cosas y por qué las dice. Aún le decía a sus torturadores, decía, Señor, perdónalos, porque ellos no saben en verdad lo que hacen, ¿verdad? Porque el secreto es amar como Jesús ama. En 1 Juan 15, 9 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor, si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Está diciendo, si guardamos sus mandamientos. Y estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Si hacéis lo que yo os mando, vosotros sois mis amigos. Ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y dice, esto os mando, que os améis unos a otros, ¿verdad? ¿Qué es amarnos como Jesús nos ha amado? Esto es una pregunta. ¿Qué es? Una pregunta retórica, ¿no? ¿Qué es amarnos, verdad? ¿Es soportarnos? ¿Es perdonarnos? ¿Ayudarnos? es no buscar lo propio, es no tenernos envidia, es no murmurar unos con los otros, no tenernos rencor, no ser jactanciosos. En definitiva, es no hacer nada indebido. Y esto es la preeminencia del amor, lo que habla en 1 Corintios 13. Así es el amor, ¿verdad? Entonces, debemos de aprender a amarnos así, porque si lo hacemos, porque si lo dejamos de hacer, no guardamos su mandato y no permanecemos en Dios. Hemos leído que dice que el que no hace eso, ¿verdad?, que el que no sigue sus mandamientos, no guarda su mandato, no guarda su palabra. Y también dice en Romanos 13, 8 y 10, dice que no debáis nadie a nada. Y esto sería por ley, ¿eh? No deber. Un creyente no tiene que tener muchas deudas. No quiero decir que un creyente no se pueda empeñar para comprar un coche o una casa. Cuidado. Estoy decir que un creyente, que a nadie le señale a un creyente diciendo ese no paga. Dice, no debáis nadie nada a nadie, sino el amaros unos a otros. O sea que en el amor tenemos deuda, porque por mucho que lo hagamos, dice, no debáis nada sino el amaros. Yo voy a estar en deuda en el amar a mis hermanos, porque nunca voy a llegar al nivel que lo ha hecho nuestro Señor Jesucristo. En esto vamos a estar en deuda, pero dice, el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y habla de lo que es habla de la ley, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque si yo amo a mi prójimo como a mí mismo, ¿cómo voy a codiciar sus cosas? ¿Cómo se las voy a robar? ¿Cómo voy a hablar un falso testimonio? ¿Cómo voy a un defecto que tenga, que tenemos defectos, tela marinera, tú? ¿Y cómo voy a un defecto que tú tengas a resaltarlo? ¿Has visto? ¿Te has dado cuenta? Mira, eso no es de Dios, eso no es de ser creyente, eso es de estar muy lejos de ser creyente. Porque defectos tenemos todos. Y si nos ponemos a ver nuestros defectos, cada uno escribe un libro, ¿verdad? Pero no se trata de eso, porque todo eso está clavado. El acta de los decretos está clavada en la cruz. Digo defectos, cosas que hacemos mal y cosas que dejamos de hacer, ¿verdad? Si te preguntas cómo puedes hacer esto, porque de mí no sale. Mira, hay personas que de ellos no sale, tú. El tener buenas intenciones a los demás. Yo he conocido gente, ¿verdad?, que no tiene, o sea, conozco a alguno, claro, no son creyentes, pero tú, es que el otro día lo estábamos hablando, que por deporte hacen el mal, por deporte, de verdad, por simpatía hacen el mal al prójimo, en todo lo que puedan, a los vecinos, a quien sea, los conozco. Eso, más que orar, había que hacerles un exorcismo, tú. Hay que orar por ellos, Señor. Ya oración y ayuno, ya tú. De verdad, porque que Dios nos libre de esas personas. Que Dios nos libre de ellos, de verdad. Que Dios nos cerque en contra de esas personas. Hay gente que de ellos no sale. Solo ve defectos y fallos en los demás. Y a veces nosotros somos un poco así. Solo vemos defectos y fallos en los demás. Porque como los tenemos, los vemos, normal. Pero dice en Romanos 5:5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, cuando el amor de Dios es derramado en mi corazón porque el Espíritu Santo mora en mí, yo no te puedo ver con defectos, yo te puedo ver un poco más como Dios te ve a ti, y tú a mí también. Ya lo pone la palabra. Y en Juan 13:35 dice, y en esto conocerán todos que son mis discípulos, si estuvierais amor los unos por los otros. Quiero ir acabando ya. Si Dios no nos hubiera amado, si no nos amara de esta manera, no estaríamos aquí porque no hubiera elaborado un plan de redención, un plan de rescate. Y ya acabo diciendo Juan 3:16, porque de tal manera nos ha amado Dios, amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Pues que Dios bendiga su palabra en nuestra vida. Dios bendiga su palabra en nuestra vida.